Diputada Nacional, por supuesto, de Unión por la Patria. Gracias por atendernos, Victoria. Buen día, Martín Strelitzky. Estamos con Seba Gatti aquí en La Cielo.
¿Qué tal, Martín? Sebastián, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. ¿No te parece que hay mucho funcionario que está yendo a defender supuestamente la ley, pero que les falta un poquito de contundencia a ellos mismos?
No, creo que no solamente comparto la mirada de que hay una situación muy confusa y que va quedando cada vez más en evidencia en este trabajo de esta semana de plenario de comisiones, en donde lo que nosotros habitualmente estábamos acostumbrados a ver es que hay un funcionario que fue quien escribió con sus equipos las leyes que traen a nuestro Parlamento, o que mínimamente fueron capaces de construir las transformaciones que luego se plasman en leyes, y esto en función de que muchas veces el funcionario es quien escribió exactamente el articulado, pero la conceptualización de lo que se quiere hacer con una ley, siempre el funcionario de mayor rango de jerarquía, que es un ministro de la Nación, viene y explica, y luego tiene un equipo de secretarios que puedan darle sustento a la idea general. Acá lo que viene pasando es que quienes se presentan, y hay excepciones que fueron marcadas, y también hay que decirlo, quienes se presentan muchas veces pareciera que no conocen el articulado de lo que trajeron el Parlamento en la ley ómnibus. Entonces queda cada vez más claro y en evidencia que esto que surgió en un primer momento, que es la mano de Federico Sturzenegger, que es la mano de distintos estudios jurídicos que representan intereses de las corporaciones en el país, han sido el puño y letra de esta ley ómnibus, no el gabinete de Milei, no quienes conducen los destinos de la nación, empezando por el presidente y sus ministros, ¿no? Entonces, esto es quizás la primera alarma que se enciende y se va día a día convalidando por lo que vos señalabas recién. En la jornada de ayer tuvimos, lamentablemente, la ausencia de la ministra de Capital Humano. Pensemos que esa ministra, Sandra Petrovelo, tiene ni más ni menos que la responsabilidad de conducir cuatro carteras ministeriales muy importantes, como es el ex Ministerio de Educación, el ex Ministerio de Desarrollo Social, el ex Ministerio de Cultura de la Nación y el ex Ministerio de Trabajo, todos devenidos en secretarías con competencias que están alterándose en esta ley ómnibus y que ni siquiera tuvo la delicadeza, el respeto, ante la importancia de lo que implica querer transformar estas estructuras, venir al recinto y contarnos de qué se trata, por ejemplo, el capítulo de Cultura, el capítulo de querer modificar la ley de Mil Días y la ley Micaela, cuál era la urgencia, qué cosas no funcionaban. Me parece que hay un sesgo muy fuerte en algún sentido ideológico que se quiere plasmar, ¿no? O sea, la Argentina de los derechos humanos, la Argentina del consenso. Ya se lo dijeron, es muy interesante porque lo que más me impacta es ver cómo sus aliados en muchos temas son los que le señalan que así no. O sea, la bancada del PRO, Silvia Los Penato diciéndole, guarda, que hubo un consenso para sancionar la ley de Mil Días. Maximiliano Ferraro diciéndole, no se puede llevar todo el respeto a las minorías, a los colectivos LGTB y más, porque nos costó mucho a esos colectivos darles participación en estos 40 años de democracia. Me parece que está ahí la riqueza, porque muchos pueden pensar que nosotros estamos dispuestos a hacer oposición lisa y llanamente, pero creo que tienen que saber que las voces que se van alzando, desde Margarita Stolt-Tricer, pasando por Mónica Fein, pasando por el propio Nicolás Mazot, son voces realmente de personas que integran bancadas, que le señalan que así no, que tienen que realmente
Victoria,
haber prioridades, prioridades le pedimos.
Sí, no parece que el DNU y el proyecto de ley están hechos tipo Excel, ¿no les falta como un poco de humanidad? Te escucho con atención en tu relato que estás haciendo aquí en el aire, y digo, comparto, y digo, pareciera que nadie se detuvo en cada uno de los artículos en buscarle la parte de, bueno, a ver cómo impacta esto en gente. No, digo, pareciera que es todo, digamos, hecho como con inteligencia artificial, ahora que está tan de moda.
Yo creo que cuando vos gobernás pensando en que la estructura para la cual gobernás no es la sociedad, en términos del beneficio, una política para transformar la vida a la gente, y pensás que las soluciones que hoy tiene la gente, los problemas que hoy tiene la Argentina se solucionan solamente por la, como desatar lo que ellos llaman las cadenas del Estado sobre el mercado, ¿no? Es lo gráfico. Ellos sienten que al mercado nosotros lo oprimimos y que si liberamos esas regulaciones, si desregulamos todo, absolutamente todo, para tener para ellos mayor libertad, esto va a redundar de manera rápida y eficiente en una mejora de todo el pueblo argentino. Esos piensan realmente eso, estoy convencida que piensan eso, y lo llevan adelante de manera brutal, cuando todos nosotros sabemos, después de muchos años de sufrimiento del pueblo argentino, que cada vez que han implantado en la Argentina, con sus más y sus menos, teorías y políticas económicas de esta magnitud, que solo tienen un fin, que es acrecentar las ganancias de las corporaciones multinacionales, en muchos casos, ni siquiera las de capital nacional, lo que vimos es el destrozo de la vida cotidiana de las grandes mayorías y fundamentalmente el entramado PYME, que es el que realmente genera oportunidades de desarrollo y puestos de trabajo en el país. Entonces yo creo que acá hay dos cuestiones, y lo que más se nota es que eso no es una orquesta que va sonando porque hay alguien que la dirige, sino que fueron pedazos de artículos que se sumaron en una ley ómnibus que yo vengo diciendo va a terminar siendo un minibus, porque si escuchás lo que dicen cada uno de los bloques, incluso tienen ganas de acompañar la voluntad de Milei de transformación, le dicen, esto no pasa. Por ejemplo, reforma electoral, todas las bancadas le dijeron a Guillermo Francos, no va a pasar, porque se tienen que poner de acuerdo. Cuando la Argentina está por explotar, tal cual lo dicen los fundamentos de Milei, la Argentina tiene y decretan ellos emergencia económica, financiera, administrativa, de seguridad, de defensa, previsional, social, sanitaria, si esa es la Argentina que describen, por el cual quieren transformar toda la matriz normativa del país en un mes de enero, con solo 3 comisiones y no dando ningún debate a la sociedad, que es la que está afectada por estas modificaciones, bueno, se van a encontrar con que los propios aliados, en principio, del gobierno, le dicen, esto no, prioricen, ¿cuál es la necesidad de urgencia de dejar a todo la actividad del colegio de farmacéuticos como si fuesen vendedores de caramelos en un kiosco?
Claro.
¿Cuál es la urgencia de desregular el mercado de turismo y que desaparezcan las agencias de turismo, dejando a la merced a quienes compran sueños y ilusiones en un paquete turístico? ¿Lo vas a poder comprar en un kiosco? ¿Con qué garantías? Con ninguna. Y si te estafaron, corobate. O sea, quiero decir, hay un cambio enorme en cada uno de estos colectivos que son los afectados. Diste cuenta de lo que son quienes los votaron y son los de las economías regionales. Aumentaron las retenciones, no ya al trigo, a la soja y al maíz, a los grandes complejos exportadores, sino que aumentaron las retenciones de las economías regionales, que le llevan la retención de cero que había impuesto Sergio Massa a 15. Entonces está Mendoza que protesta por el sector vitivinícola, está Córdoba que protesta por el maní. Liberaron las barreras arancelarias de la industria azucarera, que tiene existencia a partir de un Estado que reconoce que esa industria, con 60.000 puestos de trabajo en Tucumán, en Salta y en Jujuy, además es una industria que está protegida por nosotros porque tenemos un monstruo productor de azúcar y de etanol, que es Brasil, que si liberamos las barreras arancelarias, nos destroza.
Ahora, Victoria, esto está absolutamente claro en relación a lo que estás marcando, y me parece que un montón de gente no conoce el detalle fino, por eso está muy bueno que lo marques. Ahora, la pregunta es, la impresión que hay es que el músculo político de Milei ni siquiera se está gestando. Es decir, él mandó un decreto de necesidad de urgencia, el Congreso lo trata de una manera, por otra parte, absolutamente autoritaria, como el caso puntual de Spert, por ejemplo, que para muchos es una especie de superhéroe sin capa hasta hace poco tiempo, y para otros es una persona que no puede estar al frente de una discusión tan importante para el país. Pero la pregunta que quería hacerte es, ¿qué pasa si no sale esto? Porque pintan, me acuerdo de cuando Milei hablaba acerca de la campaña del miedo de Massa, y en realidad era una forma de anticiparse y de clarificar lo que iba a estar sucediendo en la actualidad. Y ahora la campaña del miedo parece haberse trasladado al otro lado. Es decir, ¿qué pasa si esto no sale? Porque Milei habla de un 15.000% de inflación, de un 98% de pobreza. Habla de un montón de cuestiones que parecen poco menos que el apocalipsis. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes al respecto?
Sí, que desde que Milei llegó al gobierno, intentó primero con un decreto, como decís vos, un decreto que todavía no tiene dictamen en la bicameral, el decreto 70-2023, que la justicia en el capítulo laboral le dio la razón a la CGT y presentaron una cautelar y frenaron por lo menos que el decreto esté vigente en el capítulo de la restricción de los derechos laborales individuales y colectivos, y ese capítulo está frenado por un juez que dijo, acá esto no pasa. el resto del decreto todavía ni siquiera el bicameral lo trató, porque el que llegó al límite de los plazos no es el Congreso Nacional, sino el propio Milei, que se va tomando lo que dice la Constitución en términos de desde cuándo hay que no solamente aplicar el DNU, que estamos en contra, decimos que es inconstitucional, porque él se arrogó facultades del Poder Legislativo, que son facultades expresadas en la Constitución Nacional. Como siempre decimos, ellos que son quienes todo el tiempo nos recuerdan que vivimos en una república, son los primeros que a la república la quisieron transformar en una monarquía. El principito Javier Milei cree que puede utilizar una herramienta que está pensada constitucionalmente para un momento de necesidad de urgencia, por eso llaman decretos de necesidad de urgencia, para un tema específico y ante la imposibilidad de que el Parlamento pueda, vía leyes, juntarse, dictaminar y aprobar un marco normativo, y esa herramienta que se la damos al Ejecutivo tiene que ser muy precisa, es para un tema determinado, no para 355 artículos, para transformar una constitución, para no usar mucho Andrés Gil Domínguez, que es un constitucionalista que nadie va a decir que es peronista o que es Unión por la Patria, que dice esto, es un intento de cargar la constitución por un decreto, y esto está no solamente mal, sino que ponemos en riesgo la república. Entonces, primero, el que puso en riesgo la república fue Javier Milei. Segundo, cuando se dio cuenta, intentó con la ley ómnibus tomar parte del articulado del decreto, lo metió en la ley. Incluso se animó a poner, ratifíquese, ratifíquese el decreto 70 en el propio artículo de la ley. Entonces lo que empieza a pasar es que ahora, como bien dicen ustedes, nos amenazan a nosotros diciendo que si efectivamente nosotros no aprobamos el decreto o no aprobamos la ley, esto se va a poner cada vez peor. Se va a poner cada vez peor, no por la imposibilidad de concretar la transformación de la Constitución que quiere Milei vía leyes, sino que se va a poner peor porque todas las medidas que ha tomado Javier Milei, desde la devaluación en adelante, hacen realmente un daño muy importante en el pueblo argentino. Y ya no digo el pueblo trabajador, digo los empresarios pymes, que son las cámaras que nos vienen a ver todas las semanas al Parlamento, horrorizados porque destroza el entramado pyme del sector del biocombustible, destroza el entramado pyme de los sectores de las economías regionales, destroza la red de farmacéuticos, destroza a los azucareros del norte, destroza a los productores de yerba mate y las pymes que basan en origen yerba mate, destroza al universo enorme de la cultura, destrozando los institutos nacionales más importantes, destroza a Sadaí, quita competencias a los sindicatos. Bueno, todo esto es lo que está hoy pasando en la Argentina, y por eso vemos que hay muchos enojos de gente que, estoy segura, no nos votó, incluso seguramente ha votado Javier Milei.
Victoria, lo último, ayer le pregunté a Santiago Cafiero, porque me interesa la opinión de ustedes, ¿quién es el líder del peronismo?
Bueno, hoy no hay, hay una búsqueda, yo escucho mucho y hablo mucho con los gobernadores, con el movimiento obrero que está encabezando, ¿no? Quizás para quienes somos peronistas vemos que la CGT, que nuestra Confederación General de Trabajadores, esta semana tuve la oportunidad de charlar un rato también con Gerardo Martínez, y creo que Héctor Daer, que Pablo Moyano, integran una CGT que tiene cuerpo, que le pudo poner el primer freno en la justicia, que va a un paro nacional el 24, en el momento posiblemente que nosotros estemos sancionando este decreto, ya sea porque salió de la bicameral o la ley ómnibus, estimamos que en esta tercera semana Javier Milei quiere la ley, y la quiere fundamentalmente también para mostrar al Fondo Monetario Internacional, porque esta semana hubo novedades con respecto a lo que fueron a pedirle al fondo, que son una suma de dinero para pagar los vencimientos de estos meses, y se han comprometido a que esa ley salga. De hecho, el fondo ya da casi por cierto que esa ley está aprobada, ¿no? Escriben que el Ejecutivo envió al Parlamento modificaciones importantes que van a ser atendidas. La quita de subsidios es fenomenal en términos de lo que va a ser el cambio radical en transporte y el subsidio de la energía y el gas. Y digo esto atento a que nosotros también queríamos una modificación clara y concreta, pero en términos progresivos. ¿Qué quiere decir? Dejar de subsidiar la oferta para pasar a subsidiar la demanda es una idea que el propio Sergio Massa iba camino a transformar, siempre cuidando, por supuesto, que eso tiene que ser de manera progresiva para que el trabajador vaya recomponiendo salarios y vaya destinando un porcentaje que en el mundo está estudiado. No podés destinar un porcentaje tan importante y abultado como van a terminar depositando los trabajadores para poder moverte para ir a trabajar. Nosotros lo consideramos un salario indirecto al subsidio al transporte, pero ellos, sin embargo, han dado vuelta esa página y vienen realmente con cuestiones muy importantes que van a afectar muchísimo la calidad de vida de nuestro pueblo. Ya vimos en los tarifazos de Macri, ahora si ven los tarifazos de Milei, esos tarifazos te lo dicen en la cara. Si les digo, las empresas de biocombustible tienen que cerrar porque no pueden competir con las multinacionales, no es nuestro problema cuidar a las pymes. Nosotros tenemos que cuidar el kilowatt, te voy a decir, el secretario de Energía en pleno recinto.
Tal cual. Victoria, gracias por habernos atendido en esta mañana.
Que tengan un cariño y un buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Victoria Tolosa Paz, diputada nacional de Unión por la Patria.